Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es viernes 10 de julio del año 2015. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estos son algunos titulares. Carolina del Sur bajará hoy la bandera confederada del frente de su Capitolio en la capital, Columbia. En Viena continúan los esfuerzos por lograr un acuerdo para el programa nuclear de Irán. El FBI asegura que impidió posibles actos de violencia durante las celebraciones del 4 de julio. Y continuamos en la ruta de la visita del Papa, que hoy parte desde Bolivia hacia Paraguay. La bandera confederada será retirada hoy del mástil enfrente del Capitolio en Columbia, la capital del estado de Carolina del Sur, en un acto público previsto para las 10 de la mañana. El informe con Alberto Pimienta.
Después de que el acusado de la masacre en una iglesia afroestadounidense usó la bandera confederada en estas fotos, la gobernadora de Carolina del Sur firmó una ley este jueves para removerla la mañana del viernes.
Esta es una historia sobre acción, esta es una crónica sobre la historia de Carolina del Sur y cómo las acciones de 9 individuos trazaron esta larga cadena de eventos que le enseñaron por siempre al estado de Carolina del Sur lo que son el amor y el perdón.
La Cámara de Representantes de Carolina del Sur aprobó la legislación para quitar la bandera la madrugada del jueves tras 13 horas de debate. La ley había sido aprobada previamente por el Senado estatal. Durante el debate, uno de los representantes condenó que la bandera confederada no haya sido puesta a media asta después de la tragedia.
Tuvimos la bandera de Estados Unidos y tuvimos nuestra bandera estatal a media asta. Pero, ¿saben qué bandera no se bajó? ¿Saben cuál arrogancia no estuvo de luto? Fue la bandera confederada de batalla.
Este símbolo representó al sur proesclavitud durante la Guerra Civil de Estados Unidos. Para los detractores de la remoción, la bandera no representa el racismo, sino el orgullo de ser del sur del país. Dylan Roof, el hombre de 21 años que asesinó a 9 personas negras en una histórica iglesia afroestadounidense de Charleston, la usó en estas imágenes colgadas en una página web que él mismo creó. En ese sitio web, Roof también dejó un manifiesto donde expresó su odio por la comunidad afroestadounidense. Alberto Pimienta, Voz de América, Washington.
En Viena continúan los esfuerzos para avanzar hacia un acuerdo final sobre el programa nuclear de Irán y hoy se cumple el plazo extendido a principios de esta semana. Hoy el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y su colega de Teherán, Mohammad Javad Zarif, se volvieron a reunir, pese a que el jueves el jefe de la diplomacia estadounidense dio a entender que el tiempo se acaba. Iscar Blanco tiene este informe.
El único acuerdo de las partes fue no esperar a que venciera el plazo fatal del 10 de julio para anunciar al mundo que no hay acuerdo con respecto al programa nuclear iraní.
No nos quedaremos aquí negociando solo por decir que estamos negociando. Estamos aquí porque creemos que estamos logrando progresos reales hacia un acuerdo profundo. Pero como lo he dicho muchas veces y lo discutí con el presidente Obama anoche, no vamos a estar en la mesa de negociación para siempre.
A pesar de la decisión y de la advertencia, el anuncio no implica que se rompa el diálogo entre Irán y el grupo de los 5+1.
También reconocemos que no debemos claudicar y partir simplemente porque el reloj marca la medianoche. Y enfatizo que dado que el trabajo aquí es increíblemente técnico y es mucho lo que está en juego, no correremos y no nos harán correr sobre ningún asunto.
El secretario de Estado aseguró que las partes continuarán negociando con el objetivo de asegurar la calidad de un posible acuerdo.
Si al final logramos alcanzar un acuerdo, tiene que ser uno sostenible en el tiempo. No es un examen de días, semanas o meses, es una sostenibilidad de décadas. Este es nuestro objetivo aquí.
Aunque Estados Unidos ha dejado claro que no negociará indefinidamente, lo que implica el anuncio es el levantamiento de la presión que existía entre las delegaciones por el límite temporal. Iscar Blanco, Voz de América.
Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con ustedes.
El mundo al día con Gonzalo Vargas. toda la información que se genera en Washington para América Latina. La tenemos aquí en El Mundo al Día de La Voz de América.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Los presidentes Barack Obama y Raúl Castro.
Hasta el momento la nominación no ha encontrado resistencia en el Congreso.
Vivir un partido de Brasil en un estadio es seguramente...
¿Qué dice el informe sobre Cuba y Venezuela específicamente?
Una serie de movilizaciones a nivel nacional.
Varias personas se han acercado hasta el lugar exacto de la muerte de Michael Brown.
El director del FBI, James Comey, dijo que su agencia logró evitar que se viviera un día de independencia trágico en Estados Unidos. Según Comey, el FBI detuvo a más de 10 personas quienes posiblemente planeaban actos de violencia para el 4 de julio. El funcionario no ofreció los nombres de los sospechosos bajo custodia ni detalló los sitios en donde se planeaban los posibles ataques. Nos enfrentamos a personas altamente impredecibles. No podemos contar con el hecho de que van a estar buscando hacer daño el 4 de julio. Así que el 3 de julio llegamos y lo evitamos, dijo Comey. Agentes federales incrementaron los esfuerzos en los últimos meses para detener a simpatizantes del grupo extremista Estado Islámico en todo el país, arrestando a más de 10 personas en las últimas 4 semanas en lugares como Nueva Jersey, Ohio y Carolina del Norte. Durante todo el fin de semana pasado, mientras Estados Unidos celebraba el Día de la Independencia, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional elevaron las medidas de seguridad ante el temor de una amenaza terrorista. Comey dijo que el grupo Estado Islámico está animando a sus seguidores a cometer actos violentos de baja escala, pero igual de trágicos, lo que dificulta el trabajo de predecir e identificar a los atacantes en potencia. Una corte de apelaciones emitirá hoy un fallo sobre la orden ejecutiva del presidente Barack Obama en materia de inmigración. El informe con Luis Alberto Facal.
Una corte federal en Nueva Orleans fallará este viernes si millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos pueden solicitar estatus legal temporal. La corte escuchará el caso sobre una orden ejecutiva del presidente Barack Obama. El jueves, grupos defensores de los derechos de los inmigrantes realizaron una reunión de cabildo abierto en Fairfax, Virginia, cerca de Washington, D.C., para presionar por amplias reformas migratorias. El representante demócrata Don Beyer habló en apoyo de la orden ejecutiva del presidente. Los republicanos la combatieron en el Congreso diciendo que era ilegal y que violaba la Constitución, sin darse cuenta de que la única razón por la que hizo una orden ejecutiva fue porque el Congreso rehusó actuar. Hacer su trabajo, dijo Beyer. El presidente Obama emitió una orden ejecutiva en noviembre del año pasado, mediante la cual se posterga la deportación de casi 5 millones de inmigrantes indocumentados que cumplen con ciertos estándares, pero la Corte ha bloqueado su implementación porque Texas y otros 25 estados presentaron una demanda en contra de la medida. Ahora la Corte de Apelaciones escuchará el caso. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, John Boehner, dijo que el tema de la inmigración ilegal y qué hacer al respecto se ha convertido en el mayor fútbol político que jamás haya visto. Si queremos resolver temas como lo que vemos en San Francisco y otras partes, tenemos que ser serios sobre hacer cumplir las leyes que tenemos, indicó Boehner. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y vamos a hacer una pausa para luego continuar y seguir la ruta de la visita del Papa por Latinoamérica. Estaremos con un colega periodista desde Paraguay para hablar de la visita que el Papa inicia hoy por la tarde.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El mundo al día con Gonzalo Barca.
Toda la información que se genera en Washington para América Latina la tenemos aquí en El Mundo al Día de La Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Bosa.
De ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Los presidentes Barack Obama y Raúl Castro.
Hasta el momento la nominación no ha encontrado resistencia en el Congreso.
Vivir un partido de Brasil en un estadio es seguramente...
¿Qué dice el informe sobre Cuba y Venezuela específicamente?
Una serie de movilizaciones a nivel nacional.
Varias personas se han acercado hasta el lugar exacto de la muerte de Michael Brown.
Continuamos junto a ustedes en Estudio 45. John Boehner, el republicano presidente de la Cámara de Representantes, expresó su desacuerdo con los comentarios realizados por el millonario Donald Trump. El informe con Tony Cano.
El líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano John Boehner, manifestó este jueves su desacuerdo con las declaraciones que hizo el precandidato presidencial republicano Donald Trump sobre los inmigrantes.
Listen, I disagree with Mr. Trump's comments.
Escuchen, yo discrepo con los comentarios del señor Trump. Francamente, creo que cuando ves a los candidatos presidenciales, todos han dejado bastante clara su posición. Esto se ha convertido en el mayor peloteo político que haya visto en mi carrera en el Congreso. Este asunto completo sobre la inmigración ilegal y qué hacer al respecto. Como lo dije la semana pasada, no va a ser resuelto por el Congreso sepultando la cabeza en la arena. Por otra parte, el chef Geoffrey Zakarian anunció este jueves que canceló sus planes de abrir aquí en Washington un restaurante en un nuevo hotel del magnate de bienes raíces y precandidato republicano Donald Trump. En un comunicado, el chef explicó que no seguirá adelante con los planes para abrir su negocio en el Hotel Trump International debido a que las declaraciones recientes del magnate sobre los inmigrantes mexicanos no coinciden de ninguna manera con sus valores personales fundamentales. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Los expresidentes estadounidenses Bill Clinton y George W. Bush bromearon sobre el envejecimiento y expresaron esperanzas de una campaña presidencial civilizada cuando hablaron juntos en un evento el jueves en Texas. A pesar de provenir de diferentes partes del a veces vehemente dividido espectro político estadounidense, Bush y Clinton se han convertido en amigos cercanos después de haber dejado la Casa Blanca. La actual campaña presidencial está reviviendo la rivalidad Bush-Clinton, esta vez entre el hermano de George, el exgobernador de Florida, Jeb Bush, y la esposa de Bill, la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton. Durante una ceremonia de graduación del programa Presidential Leader Scholars en Dallas, Bush y Clinton expresaron su optimismo de que la campaña se centrará en temas importantes y que no estará marcada por desagradables ataques al carácter frecuentemente asociado con las elecciones de Estados Unidos. Conozco a Jeb y estoy confiado en que la secretaria Hillary elevará el discurso, dijo Bush, de 68 años de edad, quien también indicó que no se involucrará en la campaña de su hermano. Bill Clinton, también de 68 años de edad, quien parece más inclinado a hacer campaña por su esposa, dijo que espera una vigorosa campaña, pero dijo esperar que los candidatos muestren respeto por el debate, tratando de ser tan específicos como se pueda sobre las opciones antes que nosotros, dijo. Jeb Bush y Hillary Clinton son vistos como los principales contendientes para lograr la nominación de sus respectivos partidos, continuando una larga tradición familiar en los más altos rangos de la política estadounidense. Desde 1976 ha habido solo una elección presidencial en Estados Unidos, la de 2008, que no incluyó a miembros de las familias Bush o Clinton. Vamos a una pausa. Enseguida estamos con ustedes.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy?
I've had to make statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos questo camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Y continuamos en Estudio 45. Hoy el Papa Francisco terminará su visita a Bolivia y durante la mañana de hoy estará visitando la cárcel de Palmasola, una de las cárceles más grandes y de más alta seguridad en Bolivia, pero al mismo tiempo una de las cárceles más conflictivas que tiene esa nación. Allí en Santa Cruz permanece nuestra colega Fabiola Chambi Altamirano. Ella es periodista del periódico Los Tiempos. Y la convocamos nuevamente a nuestro programa para que nos comente detalles de lo que va a suceder hoy. Fabiola, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
Yoconda, buen día. Buen día a todos por allá. Como tú bien decías, hoy tenemos una de las actividades ya finales, podríamos decir, del sumo pontífice aquí en Santa Cruz. Es la visita a la cárcel de Palmasola, que se estima ser en unos 45 a 60 minutos más. Sin embargo, ya en Palmasola están esperándolo con mucha expectativa. Hay una convocatoria muy importante. Se tiene previsto que delegados de este centro penitenciario le entreguen una carta y también han preparado varios regalos. Se conoce que también reos de otros centros penitenciarios habrían enviado presentes y se los van a hacer, se hace la entrega en Palmasola al Santo Padre.
Fabiola, ¿le puedes comentar un poco a la audiencia la realidad que vive Palmasola? Allí se produjo un hecho violento hace algunos días, pero no es la primera vez. Es una de las cárceles más grandes, una de las más pobladas, pero al mismo tiempo una que enfrenta muchos problemas. ¿Qué le puedes contar a la audiencia de Palmasola?
Sí, en realidad Palmasola es uno de los centros penitenciarios más grandes del país y uno, de, como tú bien decías, uno donde, los ha, donde ha habido problemas.
Fabiola, ¿estás con nosotros? Vamos a ver si logramos hacer la reconexión con esa comunicación que teníamos desde Santa Cruz, en Bolivia, con la periodista Fabiola Chambi del diario Los Tiempos, quien nos estaba comentando que aproximadamente en una hora el Papa Francisco va a visitar la cárcel de Palmasola. Dentro de lo que ha sido la agenda del Papa en su visita a Bolivia, él y su comitiva han considerado esta como una de las visitas más importantes a este país sudamericano. El Papa ha hecho casi una costumbre el visitar algunas cárceles. Lo hizo en Italia. Allí habló con los presos, brindándoles algo de esperanza y tratando de recapturarlos, si se quiere, para una vida normal y civilizada. Pero bueno, gracias Elena, tenemos nuevamente a Fabiola. Te perdimos por unos instantes, mi estimada colega. Nos estabas comentando algunos detalles de este episodio violento que vivió Palmasola hace algunos días.
Sí, Yoconda, mil disculpas, se cortó la comunicación. Comentarte que Palmasola es un centro, es una cárcel de máxima seguridad en Santa Cruz, que fue construida aproximadamente a finales de los 70 para albergar 200 reclusos, pero hoy tiene por lo menos más de 4.000 reos en situación de hacinamiento. Entonces, es una situación muy compleja y lo que se ha vivido el año pasado ha sido también de conocimiento mundial, donde se ha producido una matanza muy, muy, muy terrible. Y bueno, debido a esto, es que recientemente se ha aprobado un
Estamos con problemas de comunicación perfectamente entendibles porque lo que nos comentó precisamente Fabiola es que se encontraba en las proximidades de esta zona. Palmasola está ubicada a aproximadamente 12 a 15 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, en un lugar donde se construyó esta cárcel, como ya decía, para 800 personas y que terminó albergando a más de 4.000. Uno de los problemas más serios que tiene la cárcel de Palmasola está referida al hecho de que la policía ha perdido cierto control al interior de esta cárcel, donde algunos de los presos se han convertido prácticamente en los representantes de seguridad al interior de este centro penitenciario. Una situación que hoy probablemente el Papa Francisco no la vea directamente, porque de acuerdo a lo que sabemos, se han hecho muchos arreglos en la cárcel, se le ha pintado la cara, si se quiere, y obviamente lo que vea el Papa será algo totalmente diferente a la vida diaria que tienen los presos en esa cárcel. Bueno, Fabiola, antes de que te perdamos nuevamente, después de la visita a la cárcel, ¿dónde va el Papa? Tengo entendido que se reúne con los obispos.
Sí, Yoconda, perdón, la comunicación está bastante inestable. Quiero hacer un apunte más, que recientemente el legislativo ha aprobado un decreto presidencial sobre indulto. Entonces, esto está beneficiando a los reclusos de Palmasola. Ese es un dato muy, muy importante. Este decreto beneficia a mujeres embarazadas con más de 24 semanas de gestación, personas con discapacidad grave o muy grave y personas con enfermedades terminales. En la cárcel de Palmasola lo que se va a hacer es un poco tratar de mostrar al Papa cómo está la situación de los reclusos. Aquí se va a entregar una carta, como te decía antes, para que el Papa conozca la difícil situación que viven los reclusos. Se va a detallar muchas de las cosas que ellos viven diariamente. Y ya para finalizar, después de esto, está previsto que el Santo Padre se vaya aproximadamente a las 12. Para esa hora está prevista su partida ya rumbo a Paraguay, pero antes tiene una actividad que es un encuentro con los obispos de Bolivia. Uh-huh. Sería esa una pequeña actividad previa a su partida ya de nuestro país.
Exacto. Bueno, Fabiola, muchísimas gracias y sobre todo gracias por el esfuerzo que has hecho de contactarnos y de estar con nosotros aquí en La Voz de América, considerando las dificultades que tienen ahora por la gran cantidad de periodistas que están en esa zona, y te agradezco mucho. Feliz día de trabajo, muy amable.
Gracias, un saludo.
El cantante estadounidense Willie Nelson fue galardonado con el premio Gershwin a la canción popular, otorgado por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Con una carrera que se ha extendido durante 6 décadas, la música de Nelson ha trascendido los límites de diferentes géneros y sus letras dieron voz al corazón de Estados Unidos. Willie Nelson puso su sello inmortal a la música country y la introdujo a nuevas audiencias durante la década de 1970, cuando creó el Outlaw Country. Continuamente ha cruzado hacia el jazz, los blues, el folk rock y estilos latinos. Un virtuoso de la guitarra con una voz única, Nelson es un artista cuyo trabajo continúa inspirando nuevos músicos de diversos géneros. En junio, Willie Nelson presentó una nueva colaboración con Merle Haggard, Django and Jimmy, que debutó en la posición número 1 de la lista Billboard Country Album. Willie Nelson recibirá el premio aquí, en Washington, en noviembre y será homenajeado con una serie de eventos.
Desde Washington, Estudio 45.
Cerramos Estudio 45. Curtis Bynum y John Dryden fueron nuestros ingenieros hoy, bajo la dirección y producción general de Elena Skotowska. Cody Simpson cierra el programa con Happy Little Hippie. Gracias, buenos días. It turns her brown eyes blue. She says she don't watch the tube. She dreams big, she sleeps in whenever she's got something else to do. She takes off her shoes and she takes a walk through the city. Look at all the pretty things she sees. She's a happy little hippie, nothing gonna get her down. She got a diary full of memories that she'll never read. Cause she's a happy little hippie, nothing gonna get her down. Na 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 na. And if you're quiet, you can hear her singing all alone or dancing in the mirror. Cause she says she don't like to party all with people she don't know. Cause she likes to let go and take her clothes off. She takes her clothes off. Oh, look at all the pretty things she sees. A happy little hippie, nothing gonna get her down. She got a diary full of memories that she'll never read. Cause she's a happy little hippie, nothing gonna get her down. Na 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 na. And if you get the chance to meet her, whoa, I just hope you'll never leave her with a friend. Esta es una producción de La Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com o síganos en nuestra cuenta en Twitter en @boanoticias.